Seguro que nos está escuchando. Les pido, por favor, no cambie de dial, no apague la radio. Ya llega Es un Montón con el amigo Lavacelli y a Yelena Verdinia. Y esto fue una par.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, cielo despejado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 69%. Se realiza una audiencia clave para destrabar el conflicto entre la UTA y los empresarios. El encuentro está previsto para las 11 y allí podría definirse si se activa un paro de micros en La Plata y el AMBA. Desde el sindicato señalan que la última oferta salarial presentada por las cámaras fue insuficiente y muy lejos de las necesidades actuales de los trabajadores. El gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían. Rogelio Frigerio reveló el hallazgo de 3 dispositivos ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, razón por la cual presentó denuncias penales ante la justicia. El mandatario confirmó además que se inició una investigación interna para dar con los responsables. Susana González quedó formalmente a cargo del consorcio de gestión del Puerto La Plata. La llegada de la dirigente de Ensenada y ex legisladora provincial a la presidencia de la terminal portuaria se dio tras la renuncia de José María Lojo y fue oficializada con un decreto firmado por Axel Kicillof. Ahora se espera una definición sobre la titularidad del astillero Río Santiago.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet se disputaron 2 partidos. La victoria en Mar del Plata, Peñarol sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 77-73. Mientras que en Córdoba, la Gloria Instituto derrotaba como local a Argentino de Junín, 91-56. Hoy la continuidad de la liga tendrá un solo partido y será en Caballito, en el Héctor Echar, cuando Ferro, a partir de las 22:10, esté enfrentando a Platense. José Goncalves, Informa Provincia.
9 de la mañana, 2 minutos, el tiempo en la ciudad de Bahía Blanca. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdinias.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 5 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando esta edición de ya jueves 22 de enero de 2026 de Es un Montón. Este rato para hacernos compañía mutua hasta las 11 de la mañana. Mi nombre es Andrés Lavaselli. Es un placer estar acá con ustedes y además saludar a mi compañera de equipo, a Yelen Verdiñas. ¿Cómo andamos?
Hola, Lavita, ¿cómo estás?
¿Todo en orden?
Un poquito tristona.
¿Por qué?
Ayer me di cuenta que no duele lo suficiente a Maquiavelo.
No duelaste lo suficiente a Maquiavelo. ¡Wow! ¡Qué serie de referencias complejas!
¿Viste que se murió?
Para el arranque de un programa de radio a las 9 de la mañana. Sí, Maquiavelo se murió allá por el 1500.
¿Ah, no fue ayer?
Arrancando el 1500.
¿Ah, no
se
fue
murió
ayer?
Maquiavelo. Oh. No.
Pucha, che. Porque bueno, llegué
ayer,
tarde.
Lo decís porque ayer volvieron a matarlo.
Me lo renacieron y me lo va Maquiavelo.
El presidente Javier Milei en discurso en Davos.
Bueno, sobre eso abrió el discurso queriendo tirar de esas máximas gancheras. Para mí fue como quiso tuitear, ¿viste? Quiso tuitear, ¿viste? Cuando los tuiteros tiran las primeras 4 líneas para ver si sale, si engancha, si sí. prende. Tiró Maquiavelo ha muerto. Me cortaría ese audio y lo pasaría cada vez que estoy triste.
Tiró un Maquiavelo ha muerto, todo el mundo se miraba y encima citó una frase que Maquiavelo nunca dijo, que es el fin justifica los medios, ¿no?
Exactamente, y lo festejaron en las redes los libertarios de una manera rara también, de tipo, no sabemos qué pensaba Maquiavelo. Por ejemplo, Karen Reijard, no sé si la viste.
No, Karen Reijard se sumó a comentar... Una experta brillante en Maquiavelo, ya sabemos.
Por supuesto, brillante discurso de Milei, dijo Reinhardt, y después dijo, queda claro que la lucha del gobierno es contra el terrorismo. ¿Qué tendría que ver con lo que dijo Milei? ¿Viste cuando decís, bueno, acá cada libre pensador entiende lo que quiere entender del mundo, de la vida toda, todo mal contado? Pero bueno, yo lo banco a Milei. Creo que todos nos hemos comido malos viajes o hemos entendido mal la historia o algunas historias desde chiquititos.
No, el tema es cuando te vas a presentar, por ejemplo, a un examen o una situación en la que tenés que hacer definiciones importantes,
sí,
y estudiaste lo suficiente. Te llevaste un machecito, tenés un resumen Leroux. ¿Alguien sabrá lo que es un resumen Leroux a esta altura? Bueno, sí, algo así como si hicieras un resumen de ChatGPT,
claro,
de los puntos más importantes.
O Wikipedia.
Le tiraste un... Decime... A ver, lo más saliente de Maquiavelo, te quedaron 2 o 3 frases, te fuiste a hacer el canchero, diste un discurso que no entendió nadie, por otra parte, porque el 90% de las referencias fueron completamente arcanas,
nadie
sabía de lo que estaba hablando, y al final quedaste como esos chicos que pasan a dar la lección, quieren cancherearla, y al querer cancherearla, te quedaste un poquitito en orsay. Una escena casi de nuestros colegios secundarios.
Bueno, te iba a decir, cuando yo era chica me acuerdo que me decía la canchera y un día le dije a mis compañeros de primaria que ¿viste la historia del viejo, el señor de la bolsa?
En los sí.
Bueno, mi mamá nos decía eso cuando nos apuraba para que no vayamos solos a lugares, tipo, te va a agarrar el viejo de la bolsa. Yo le conté a todos mis compañeros que el viejo de la bolsa vivía en mi barrio, ¿viste? Porque yo creía que él se llamaba un señor. Y entonces me acordaba ayer de esas cosas, ¿viste? Como de todas las veces que te sentiste más pillo pensando que entendías mejor la historia y en realidad no entendés nada. Le mandamos un beso a Maquiavelo, que en paz descanse desde
sí,
ayer.
Sí, en Florencia, en una tumba, en una iglesia en Florencia. Allí está descansando.
¿Qué querés que te diga?
Bueno, Verdiñas, estamos arrancando una mañana más juntos todavía. El clima nos da respiro. Está linda la cosa. Está bastante más respirable que en los últimos días. Tenemos un programa interesantísimo por delante con un montón de temas actualidad. En una ciudad, además... en la que de a poquito empieza a sentirse la vuelta del movimiento que ya va precediendo la llegada de febrero, cuando termina el descanso, termina la tranquilidad, uh-huh, y volvemos a correr todos un poquitito más. Vos tuviste una mañana complicada.
Fuerte.
Con la apertura de las puertas de tu domicilio.
Me quedé encerrada en mi propio edificio, básicamente.
Eso es lo que está pasando a veces ahora con
las magnéticas.
Con las nuevas, el chiste de las nuevas llaves magnéticas. Absolutamente. Vos sabés que me pasó a mí también, no en mi casa donde no tengo, pero sí en un laburo, ¿viste? Esa chapita que la acercás y se abre.
¿Sabés que hacía el pi, viste, que hacen ruido algunas? La mía hace pi y te abre, ¿viste? Sí. Hacía el pi y no abría. Hacia el pi y no abría. Y a la vez número 14 que intenté, me rendí y no tenía la llave. Ahí mala vecina yo. hay una llave que yo tendría que tener y no tengo. Entonces
como plan B.
Claro, y empecé, si no anda, empecé a molestar a todo el grupo de, sí, de vecinos a ver quién podía bajar a abrirme. Bueno, 15, 20 minutos. Y acá estoy, la Baseli.
Claro.
Acá estoy.
No, hay otra, hay un plan B para esa llave. Lo voy a contar rapidito porque la gente que la vende,
¿seguro?,
no se van a enojar. Sí, a mí cuando me pasó, ¿sabes lo que hice? Te tenés que fijar si es en un edificio de propiedad horizontal, que no, los ascensores no estén andando ni nada. Pero cortás un segundito la electricidad y ese sistema magnético deja de funcionar. Y si no tiene una llave que le dé una seguridad adicional...
¿Se abre?
Se abre completamente. Y salís tranquilamente.
Datos.
Volvés a darle la electricidad.
Bueno, no demos ideas mejor.
No demos... Bueno, ponele, qué sé yo. Para salir está bien, para entrar cuando no corresponde, pero no podés porque tenés que cortar la electricidad, claro, y eso se hace desde adentro.
Total.
De los edificios.
Es verdad, tenés razón.
Un changüí como para...
zafar. Para el vecino.
Porque además si te pasa cuando estás... Porque se te va el bondi o porque llegas tarde al laburo.
Cortate ahí la luz.
Ay, qué desesperación.
No, desesperada estaba.
Sí, total.
Pero bueno, ya está, ya pasó.
9 y 11 de la mañana. ¿Te parece que arranquemos, Verdiñas, el enfoque político y de agenda comunicacional y de agenda noticiosa de esta mañana?
Por favor.
Viene así. Ayer abrió la temporada 2026. Verdiña, ¿la temporada 2026 de qué? La temporada represiva 2026. La abrió el gobierno nacional en las inmediaciones del Congreso. Los jubilados volvieron a la plaza y también volvió la represión. Doctrina Bullrich al 100%. El que la hace, la paga. Lo que pasa es que en este caso se aplica a la protesta. La traduciríamos así. El que hace la protesta, la paga. Eso es lo que te está haciendo sufrir el gobierno nacional. Además, la cosa arrancó bien tempranito, para que quede claro que todo el 2026 va a seguir implementándose la misma política. Quiero contarles una de las historias que atravesaron la plaza ayer, la historia de Cristian, que se hizo viral porque es un discapacitado motriz que estaba protestando frente al Congreso con sus muletas. Cuando participaba de la manifestación, se le acercó un policía enorme, un policía del cuerpo antimotines de la Policía Federal. Le dio un empujón brutal. Lo tiró al suelo. Lo acusó de querer robarse una bicicleta. Sí, a Cristian, que estaba con muletas a cuestas en la plaza. A él lo acusó de haber querido robarse una bicicleta. Cristian, que cobra una pensión por discapacidad de 280.000 pesos por mes y que ya no puede vender chucherías en la calle para sobrevivir porque el gobierno porteño de Jorge Macri prohibió la venta ambulante, que ahora se castiga con un encierro de 28 días. ¿Se imaginan a alguien más vulnerable que Cristian, que anda con muletas, que es discapacitado, que cobra 280 lucas por mes, que no tiene ningún lugar donde siquiera vender dos o tres cosas para poder sobrevivir? Difícil, ¿no? Bueno, de Cristian también habló ayer en Davos el presidente Javier Milei, en este pasaje en particular.
En este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables, hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, a motivarlos que creen su propia empresa pesquera.
¿Hay alguien más vulnerable, repito, más representante de los sectores vulnerables que Cristian, el joven reprimido ayer en la plaza por reclamar sus derechos? Milei dice que les enseñó a pescar. Milei es el referente máximo de un gobierno que se dispone a incumplir una vez más la orden judicial para aplicar la emergencia en seguridad, que no le resolvería ni de cerca la vida a Cristian y a los que sufren las mismas vulnerabilidades que él, pero les daría un poquitito de alivio. Milei encabeza el gobierno que dispuso que los jubilados que junto a Cristian reclamaban por sus derechos ayer en la plaza estén cobrando haberes que son un 27% inferiores a los que podrían haber sido simplemente si Javier Milei no cambiaba a principios del 2024 la fórmula jubilatoria por la que se ajusten esos haberes. Parece que el gobierno en vez de darle una caña de pescar a los vulnerables, lo que está haciendo es seguir dándole palos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Los sábados.
Desde bien temprano.
Encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas, Mayorista Nini. Esta semana aprovecha fideos Matarazzo por 500 gramos, 1099 pesos. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 1089 pesos. Fíjese el 19 al 25 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia con descuentos de hasta el 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés,
prende la web de la Radio Pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Verdiñas, momento de actualizar la información meteorológica.
Te lo dije, loquito. Te dije que se venía una semana preciosa.
Sí.
No te preocupes por el tema de la lluvia.
No me preocupé.
Que uses protector y tomes agua.
No tanto.
Bueno, estuviste mal ahí. Sí. Iba a hacer calor, pero no tanto, y efectivamente es así. Hoy tenemos una mínima de 22, por eso nos levantamos con una mañana tan fresca y preciosa. Máxima de 31 grados a lo largo del día hoy, jueves. Mañana, bueno, sí. Mañana sí hace la calor.
Mañana viernes.
Mañana tenemos mínima de 24, arrancamos ya el viernes con 24, 25 grados tempranito. Máxima de 33, lo que significa que vamos a estar abrazando una sensación térmica de 35 o 36 grados.
Ay, ya es complicado.
Y el sábado y el domingo te mando un beso enorme porque tenemos máximas de 34, vamos a estar en 36, 37 grados, nos vamos a de calor.
Se así activa que, el amigo paciencia. Con pileta el sábado domingo.
Yo quiero agregar un datito más y con esto cierro. El amigo con pileta, que tenga ganas de abrirte en lo posible el lunes cuando salgas de laburar, porque vas a tener una mínima de 34 y 35 grados hasta el miércoles, que recién baja un poquito a 30.
Atención, José, Ricardo, Manuel.
Mándales un beso a todos.
Estoy nombrando a todos mis amigos con
José,
pileta.
Ricardo y Manuel son...
José, Ricardo y Manuel son los primeros que se me vienen a la cabeza. Activemos.
Yo tengo el edificio, me podés sumar si querés.
Dale, perfecto.
Puedo invitar a Plasma más One. Siempre puedo ir con un invitado.
Plasma One.
Plasma One.
El plan Plasma One. Bueno, perfecto. ¿Qué va a hacer? Así estamos. Es enero, gente. ¿Qué va a hacer?
Hablando
de invitar amiguitos. ¿Qué pasó?
A mí todo, me parece que todo se puede relacionar con todo, ¿eh? Hace un ratito nada más Donald Trump presentó finalmente el Board of Peace, como me gusta decirle a mí, o Consejo de la Paz en Davos. Y escuchá, porque digo, algunas frases de las que tiró ayer Trump y hoy lo definen en pinta al líder mundial, te diría ya a esta altura, presidente de Estados Unidos. Todos quieren ser parte y estamos trabajando con las Naciones Unidas. Primera máxima errónea, son muy poquitos los países que ya aceptaron oficialmente la invitación de este Consejo de la Paz. Muy poquitos chiquititos, Argentina incluido, por supuesto. Decime.
¿Vamos a pagar los $1,000,000,000 que cuesta la membresía? Para participar de este club de Donald Trump.
Ay, qué pesado, Lavaceli, qué preguntas incómodas que haces.
El gobierno nacional recién mandó un comunicado donde dice, se jacta de que Argentina es miembro fundador de esto, que no se sabe muy bien todavía para qué va a existir, si va a existir. Lo que se sabe es que Donald Trump es el presidente vitalicio.
Pará, se autoproclamó presidente vitalicio. Hoy escuché en otro medio, pero lo voy a decir porque me gusta citar más no chorear, pero escuché esta idea que me parece bárbara. Es como cuando no te invitan al partido de fútbol tus amiguitos y te agarrás la pelota y decís, ¿qué me importa? Yo me armo mi propio partido. Bueno, un poco Trump hizo eso con el Consejo de Seguridad de la ONU, que no le cae para nada bien. Armó su Consejo de la Paz, se autoproclama presidente vitalicio del mismo. Invitó a todos sus amiguitos le dijeron que sí. todos los demás todavía no aceptaron la invitación. Esto se da en el marco también de un discurso, recordemos ayer, de Donald Trump, donde le pega a la Unión Europea, pero y después intentó bajar un poco el volumen. No sé si notaste esa ambigüedad en el día de ayer en el discurso de Trump, ¿no? Pero con un por un lado les dice, ustedes no están haciendo las cosas bien, ustedes no le agradecen que a Estados Unidos, que sin nosotros la Segunda Guerra Mundial, todos estarían hablando en alemán y en japonés. Un par de errores también ahí, ¿no? En la historia, como la como la mira Trump, pero digo...
Absolutamente.
Todas esas máximas...
La guerra la ganaron los rusos, lo sabe todo el mundo. Sí, claro.
Claro, había unos memes ayer de los rusos mirándolo a Trump como diciendo negro, güey. Dijo todas esas, tiró todas esas máximas, pero después, un rato después, y a través de su cuenta social Truth, contó que había tenido una reunión con un miembro de la OTAN y que había una especie de principio de acuerdo sobre el conflicto en Groenlandia, que en definitiva y de fondo es el gran problema que en este momento están teniendo, sobre todo Trump, con la Unión Europea.
En un ratito vamos a tratar de sacarle un poco más de punta con una nota sobre esta cuestión.
Ahí nos vamos
ahora
a meter.
Es impresionante porque es un tema de máxima importancia. Afecta, bueno, a la alianza, afecta a la estructura y a la arquitectura del orden global postguerra, como vos decías, pero lo que vos decías, dijo Trump, tenemos un acuerdo, pero no les voy a decir mucho más porque todavía no está cerrado.
No está cerrado, es un preacuerdo, dijo, no hay nada cerrado, pero sí, no me voy a adjudicar a Groenlandia por la fuerza.
Exactamente. Ahora, dio marcha atrás con los con la aplicación de los aranceles a esos países que habían salido a bancar.
Me parece que hizo las cuentas y le dio menos.
A Dinamarca por Groenlandia, obviamente. Y bueno, en Estados Unidos van a seguir tomando champán un poco más barato porque no les va a aplicar. Por ahora dicen.
Por ahora no aranceles, ahora no va a ir a la fuerza con Groenlandia, que es lo que le decían también todos los mandatarios, ¿no? Como Groenlandia no está abandonado ahí, atrás estaba Dinamarca mirándolos como diciendo, ¿qué haces, loco? Bueno, todo eso y ahora el War of Peace. Así que en un rato nada más vamos a profundizar un poco, pero por ahí anda Donald Trump.
No, igual había que actualizar porque lo que contabas recién, Aye, de la firma de Argentina y la confirmación de Argentina de que es uno de los pocos países que se está subiendo. Qué necesidad, ¿no? De poner, pondremos mil millones de dólares.
Es mucho dinero.
No nos estamos, el Banco Central todos los días te hace propaganda que compró un poquitito así de reservas. No cumplió con la meta de acumulación del fondo. Le tiene que pedir perdón y encima nos vamos a gastar mil millones de dólares para seguirle la corriente en esta locura a Donald Trump. No se entiende o se entiende y es peor que si no se entendiera.
Exactamente.
Te traigo un poquitito a lo que está ocurriendo en Argentina. Aye, volvieron los incendios en la Patagonia. Hay que decirlo porque se activaron nuevos focos en la zona de Epuyén. Las condiciones meteorológicas, en principio, el mal manejo que se hizo hasta ahora de la prevención, la posibilidad de que haya habido alguna intervención intencional, bueno, determinaron que estemos otra vez, esté otra vez la gente de la comarca andina, muchas de las cuales han perdido casas, han perdido todo lo que tenían, otra vez enfrentando a las llamas, cuando se había ido un poquito la tensión mediática, porque había llovido y eso había servido un poco para frenar los focos más importantes, bueno, se reactiva la cuestión de los incendios y otra vez esa población está en un peligro grave. Lo vamos a seguir, obviamente, porque es un tema de las últimas horas, pero que volvió a preocupar bueno, lo que está ocurriendo allí en la provincia de Chubut. Una postilla nada más. El otro día no me acuerdo con quién lo conversaba, las detenciones en Chile por el tema de los incendios. En Chile hubo 19 muertos por incendios que, bueno, lo más importante ocurrió hasta la semana pasada. Ahora, rápidamente, hubo al menos 60 detenciones. Quiero decir, cuando uno piensa en, bueno, quién está o quién puede estar atrás de los incendios en Argentina, nunca llegamos a nada. Todo queda en acusaciones, sospechas, datos parciales, y la justicia nunca te pone sobre la mesa, bueno, estos son los responsables. Faltaría que ocurra esto en nuestro país, ¿no? No solo
entre otras tantas cosas.
Y claro, no solo hacer prevención, sino también que la justicia actúe y ponga tras las rejas a quienes están detrás de los incendios, si es que realmente hay alguien detrás de los incendios que se reactivaron en la Patagonia. 9:33, Verdiñas. Tenemos un...
Y 33, te me fuiste de 3 minutos.
Y 29.
No me pongas nerviosa que nos reta el informativo.
No, estoy...
Estábamos tranquilos con el tiempo.
No, estoy pensando en la cantidad, estoy rápido porque estoy pensando en la cantidad de cosas que tenemos para compartir con nuestros oyentes en la próxima...
Programardo, como dicen los pibes.
Quédense, que estoy seguro que la van a pasar bien como la estamos pasando bien nosotros. Ahora es momento de escuchar las noticias. 9:30, Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9:30 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 63%. La provincia reclama al gobierno de Milei una deuda de 2,1 billones de pesos con el IPS. Marina Moretti, titular del Instituto de Previsión Social bonaerense, contó que son recursos de provincias que administra sus propias cajas de jubilaciones y pensiones del sector público. En diálogo con esta radio, señaló que la nación no está cumpliendo con la ley.
Es una compensación por eso que hace 30 años dejamos de percibir y que todos los años, a partir de la ley de reparación histórica, debe calcularse de acuerdo a las reglas de cada caja y a las reglas de la nación. Bueno, nosotros como provincia, a partir de la asunción del gobernador Axel Kicillof, empezamos un proceso de trabajo para poder percibir esas diferencias como el resto de las cajas, y desde que asumió el presidente Milei, esas transferencias se han discontinuado. No son automáticas como es la coparticipación, porque eso requiere un trabajo, pero sí son obligatorias.
Diego Santilli viaja a Entre Ríos para sumar apoyo a la reforma laboral. La cita está prevista para las 10:30 en la capital provincial. El ministro del Interior asegura que ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones, y que es clave para acompañar el crecimiento económico del país. Putin dijo que el asunto de Groenlandia y Estados Unidos no concierne a Rusia. De todos modos, remarcó que su país sí tiene experiencia resolviendo problemas similares con Washington. Recordó la venta rusa de Alaska en el siglo XIX y afirmó que Estados Unidos puede permitirse comprar Groenlandia si se vende a precios comparables a los que pagó a Moscú por Alaska. Hora 9:32 minutos. El tiempo en Olavarría. El cielo está algo nublado. La temperatura 20 grados 8 décimas. Humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Bye.
Suena Talking Heads en el aire de Radio Provincia haciendo live during wartime. 9:34 ahora sí. Ay, 33 te lo
casi,
quería decir y se me fue.
33.
9:34, la Vaseli.
Estoy recopado porque recuperamos una cosa en esta emisora que para mí es fundamental de la el lenguaje radiofónico, que es el top de la hora clavada y de la hora y media. ¿Es automático, Claudito, o lo tirás vos?
Automático,
es automático, claro, como debe ser. No hay para mí no
Banco
hay radio completa si no hay top, no lo teníamos. Lo
¿a dónde te a lleva? Tomar. A mí me lleva a mi padre escuchando Radio Continental cuando tenía 5, 6, 7, 8 años.
Para mí la radio AM tiene un nombre que está indisolublemente ligado a mi vida, ¿no? E incluso por una cuestión generacional. La radio AM,
Sí.
Que el nombre es Héctor Larrea.
Larrea,
o sea, sí. Para mí la radio AM es Héctor, es sábado no. Tempranísimo, se llamaba el programa. Rapidísimo, tenés razón, mira, me jugó una mala pasada la memoria.
Rapidísimo.
En la mañana fresca y temprana como una rosa.
Yo era el ahí, Ruiz Iñazú y Víctor Hugo Morales, pasándose el programa de mano en mano, yo chiquita, mi viejo escuchando y el pip ahí cortándole la charla.
En esa época en la cual Héctor Larrea copaba la radio. Era muy difícil escuchar FMs en el interior del país. La multiplicación
De
la FM es un poco posterior.
Era full AM.
Claro,
en tu época.
Claro. De hecho, mirá, las primeras emisiones ahí en mediados de los 80, que en la zona de Junín, en el noreste bonaerense, hacíamos de FM, la teníamos que hacer utilizando una antena de televisión donde colgábamos un aparato allá arriba de todo, medio subiendo peligrosamente, y así captamos a la noche, que era el momento, digamos, del día donde estaba, se ve la atmósfera más despejada, las transmisiones de, por ejemplo, el Ruso Berea en las primeras épocas de
Rock and Pop. Le mando un beso al Ruso.
Y ese tipo de cuestiones, absolutamente. Bueno, por eso también.
Aguante la radio.
Aguante la radio, aguante el top. Y ya
ahora febrero es el día de la radio.
Aguante Héctor Larrea, cumplimos años en esta emisora.
Sí, también.
Nuevamente, un aniversario más de esta que es la emisora, si vos querés, decana de las radios públicas.
La radio de la provincia de
Buenos Aires. La radio pública de la República
Argentina. Hoy estamos así. Argentina. Hoy estamos enamorados de nosotros, un rato.
Enamorados de la radio, un ratito. Permitime bajar un poquito.
Un cachito.
La velocidad de la información y darnos un ratito para, en este caso, autofestejarnos un poquitito. Repasamos un poquito más de información, ¿te parece, Bertiñas? Porque hay unos cuantos temas que llaman la atención. Uno de ellos, la advertencia que está haciendo el gobierno nacional respecto de no aplicar, más allá de que hay un fallo judicial, y otra vez avanzando en esta cuestión, justamente el fallo que vos señalabas y marcabas ayer como determinante, para que empiecen a, bueno, llegarle los fondos al sistema de discapacidad en la República Argentina.
Y lo retomó Milei ayer, vos también lo levantaste en la apertura en cierta medida.
Sí, porque lo que está diciendo el gobierno por lo bajo, sin todavía hacerse cargo oficialmente de la cuestión, es que no hay plata para aplicar esa ley y que van a aplicar lo que dispuso el juez González Charvay, ¿no? El juez de Campana.
Charvay.
Que les impuso una obligación tan elemental como, che, cumplan la ley, lo van a aplicar.
En realidad el fallo ya se los puso y ahora los intimó a que lo ejecuten. Y de
exacto.
Acá 15 días, de acá el 4 de febrero tiene tiempo el gobierno.
Bueno, ¿qué está diciendo el gobierno? Lo vamos a aplicar hasta donde tengamos plata, digamos, ¿no? O sea, bueno.
Sí puedo, negro, sí
puedo. Sí puedo y una partecita.
Si llego a fin de mes.
Y seguramente mucho menos de lo que la propia ley dispone. Es decir, le vamos a dar un poquitito de plata, pero la verdad que vamos a seguir con
van a empezar a pagar
la motosierra y no lo vamos a aplicar. Bueno, vamos a ver qué pasa, claro.
Debería el gobierno empezar a pagar multas si eso sucede.
Me resultó muy llamativo también ayer el episodio en Entre Ríos, lo que reveló el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Lo dejamos pasar, pero en un momento donde estamos, todos preocupados por lo que dispone la reforma del aparato de inteligencia que por decreto puso en marcha el gobierno. Uh-huh. Vos viste, ¿no? En el despacho de la gobernación encontraron equipos de espionaje instalados que grababan las conversaciones que tenían adentro de ese despacho muchas de las cuales después aparecían reproducidas en algunos diarios de la provincia de Entre Ríos. Video y audio.
¿Hay explicación sobre esto?
No hay ninguna explicación de nadie. Iba a ir Diego Santilli a reunirse con Frigerio hoy. La suspendieron la reunión. Me da la impresión de que no está el horno para bollo.
No, y Santilli, no, en ese sentido, si algo se le puede destacar es la astucia para evitar titulares inconvenientes. Y hace unos días Santilli se comió la fotito con la senadora de cartón. No le iba a pasar ahora.
Ah, impresionante. Ese episodio es notable, sí.
Y se armó el lío con Frigerio y dijo, bueno, por acá no pasa.
No, es que además...
¿Cómo esquivar?
En un contexto en el cual, bueno, hay algunas... sospechas respecto de que, bueno, ¿quién podría haber instalado eso ahí? Un gobierno nacional que larga un decreto por el cual habilita, se puede habilitar el espionaje político, el espionaje interno. No estoy acusando a nadie, pero en ese contexto, bueno, aparece esto adentro del despacho de Rogelio Frigerio. Me parece un tema de la máxima gravedad, un tema importantísimo que no está teniendo tal vez el rebote que
no, cero. Pasó sin pena ni gloria. Bueno, también está pasando eso, ¿no? Con muchos temas acá de Agenda Nacional.
Absolutamente.
Pasan, todo pasa.
Cierro este repaso, de noticias, con una que tiene que ver con un tuitero libertario de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién me estoy refiriendo?
A Romo.
Sí, exactamente.
Me gusta invocarle.
¿Quién es Agustín Romo? ¿Le contamos a la gente?
Por supuesto.
No solo es el jefe de la bancada de los libertarios en la provincia, sino que además es un hombre de riñón estrechísimo de Santiago Caputo. Un tipo que hizo la carrera básicamente en las redes sociales.
Creador de las Fuerzas del Cielo.
Uno de los dos.
Junto al equipo del Gordo Dan.
Exactamente. Uh-huh. Uno de esos, de los referentes de las milicias.
Menemista.
Armada con una larga, además con
Austranza,
una familia de mucho.
Con familia, todo.
De mucho. De mucho.
Historia de menemato.
Exactamente, mucho vínculo con el poder menemista. Bueno, ¿qué pasó? El cantante de No Te Va a Gustar, Emilio Branciari,
ajá,
hizo un post ayer en el que.
Se tatuó el pañuelito.
Claro, que se había
mandado. Las abuelas.
Tatuado el pañuelo de las abuelas. Lo cruzó con furia. Romo, por eso.
Ay, Romo, conseguiste un trabajo honesto.
Y no tuvo mejor argumento que esgrimir que Branciari, al hablar de las abuelas, estaba reconociendo, escuchá esto, que Uruguay es una, comillas, provincia nuestra. Uruguay es una provincia
¿qué
nuestra.
¿Qué dice?
Tema que vamos a hacer.
Además, Emiliano es argentino.
Sí, es pero naturalizado
hasta en
uruguayo.
Eso, bueno, claro.
Pero es argentino.
El pibe es argentino, es de Boca, Emiliano.
Ahora, un tipo que es presidente de un bloque de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dice, Uruguay es una provincia nuestra. Que todavía no lo sea, es un tema que vamos a solucionar en el
favor,
futuro.
Ay, por favor, se creen Donald escuchá Trump.
Escuchá esto,
escuchá esto. Ay, qué bronca
con el avance del glorioso imperio argentino. Bueno, admite después, cuando lo empezaron a acusar. Che, amigo, escúchame, ni siquiera es uruguayo, Branciari, nació en Argentina. Bueno, la banda es de la provincia del Uruguay, insiste. Digo, más allá del chiste, reviste una gravedad institucional, porque no es Juan Bolas el que dice
primero
esto.
Primero eso, no es Juan Bolas,
es el
totalmente
presidente
de acuerdo.
Del bloque de
es diputado provincial, o sea, ponete el saco que tenés. Ponete el saco que tenés, Romo. Pero en segunda medida, y lo digo un poco chiste, pero es cierto, claro, Donald Trump te habilita la idea de que si tiene ganas se puede quedar con Groenlandia, venimos, van los libertarios y te habilitan la idea de que si tienen ganas se pueden quedar con Uruguay. Todo en chiste, pero no. O sea, son esas cosas que jajant. ¿Viste? No me río.
¿Donald Trump hace ravioles?
Ay, por favor.
Los libertarios hacen ravioles.
Igual no me hagas hablar, en un ratito lo desarrollamos, pero no me hagas hablar de las contradicciones que tuvieron ayer cuando hablan de economía, ¿eh? Terminó de decir Trump, yo voy a levantar la frontera, salió Milei y dijo, libre mercado. O sea, están todos locos. Buah, sí. Qué sé yo.
9:43, con un poquitito de música nos vamos a la tanda, dale.
No te lo tomes como una ofensa, pero no te alcanza a compensar.
Obvio que es, no te va a gustar esto.
Rata se llama esta canción.
A modo de disculpa nuestra, humilde, de este pequeño programa.
Un beso, Emiliano, le mandamos un beso, claro, un capo. Algún día lo vamos a entrevistar.
¿Cómo no?
Disparanos, por favor. Si es lo que te hace feliz. ya no llegan, tira unas trompadas y patea, pero no le alcanza con patear. Rata, tiene los valores de una rata, pero sus palabras no nos matan y no se lo puede perdonar.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia.
En modo verano.
Respira música.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026
se juega en la radio de toda la vida.
Viernes 23 desde las 19.
El Pincha estrena título
frente al Rojo de Avellaneda.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. Desde Libertadores de América.
Independiente Estudiantes por la primera fecha.
Viernes 23 desde las 19.
En Provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Nava, te decía al principio del programa que se vienen días calurosos. Estamos pisando los 33 grados hoy, 34, 35 los próximos días, pero hablábamos de la ciudad de La Plata, vamos a ampliarlo un poquito. Comienza nueva ola de calor, ¿eh?, en gran parte del país. Hay temperaturas en distintos puntos de Argentina que van a superar los 37 grados. ¿Eh? Claro. Hay lugares que van a andar entre 37 y 40 grados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en el litoral y en las provincias del centro. Así que atención porque van a ser días de mucho, mucho calor. Pienso en los incendios también, hay que ver cómo vamos a estar en ese sentido en Argentina. También se vienen días de que no va a caer una gota de agua. ¿Eh? Sí. Así que mucha paciencia. En ese sentido, bueno, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, los digo rápido, pero las temperaturas máximas en esas provincias van a estar entre 34 y 37 grados, con mínimas que van a oscilar entre 20 y 27. O sea, tenemos una mínima de 27 claro. En algunas provincias. Va a arder. Por supuesto que la recomendación ya es mucha agua, evitar la zona, caminar al sol, evitar los lugares de sol en las horas pico, sobre todo de temperatura, entre las 11 del mediodía y las 2, 3 de la tarde. Respirar, tomar mucha agüita, mantenerse lo más frescos posibles. Bien. Recuerden que son varios días los que vamos a estar pisando los 40 grados.
Bien, perfecto. Bueno, en la continuidad de este programa nos metemos ahora con uno de los temas importantes que venimos siguiendo desde finales del año pasado y que estamos intensificando ahora porque estamos en la etapa final de la reforma laboral. Y a eso me refiero. Vamos a charlar con Elio del Rey, que es presidente de Admira. Admira es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, una cámara empresarial muy importante. Nos interesa conocer su visión. Elio, ¿cómo va? Andrés, Ayelen de este lado, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes. Un gusto poder hablar.
Bueno, ¿qué están viendo respecto de este proyecto que el gobierno quiere aprobar rapidito, ya a comienzos del mes próximo?
Bueno, en líneas generales, nosotros entendemos que el trabajo necesita una modernización. O sea, tenemos convenios que son del año, el nuestro por lo menos, el metalúrgico del año 74, el cual necesita atender algunos puntos, algunas revisiones. El mundo cambió mucho frente a eso. Ahora, como digo esto, también quiero decir con claridad que sí, una reforma no es la solución a los problemas de la industria, ¿no es cierto? No solo una reforma son la solución a los problemas de la industria, necesitamos algunas otras cosas más para el lugar donde estamos se pueda modificar. Nosotros en ADIMRA medimos interanualmente la variación de cómo los niveles de actividad, y estamos en el mes de diciembre del 25 comparado con diciembre del 24, tenemos una caída de 7 puntos.
Claro. Es decir, una caída importantísima.
Sí, claro. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el 24 fue un año muy malo para los metalúrgicos. Claramente los niveles de actividad están muy, pero muy bajos. Hay sectores, aquellos de la primera transformación, forja, fundición, laminación, son sectores los cuales tienen caídas, porque el CD es el promedio, son sectores que tienen caídas de 20%.
Claro.
Digo, son sectores que hay mucha problemática de nivel de actividad. Los índices de importación, hay un aumento de importación de los productos metalúrgicos interanual que está llegando al 70%. Claramente estamos parados frente a un problema muy grande de mercado. Y ese problema muy grande de mercado no se arregla solamente con modificando algunas cosas que están mal en la reforma laboral. Pero volviendo al principio, te decía, ¿necesitamos hacer algunas modificaciones ahí? Sí, seguro que hay que hacer algunas modificaciones.
¿Cuál es el lío?
Hay muchas cosas que tienen que ver con, que no tienen que ver con los trabajadores. Hay cosas que tienen que ver con el sistema que es más para que cobren algunos abogados que para que cobren los trabajadores. Claramente eso es un perjuicio para la industria. Ahora, más allá de eso, tal y como está escrita, nosotros somos críticos de algunos puntos de esta reforma que se está planteando.
A ver.
Son 5 puntos a los cuales nosotros creemos que necesitan cambiarse, porque si no, más que ayudar, van a perjudicar a lo que puede repercutir a los industriales. Básicamente estamos pensando en algunas cosas, son cosas muy técnicas, voy a tratar de decirlo con algunos ejemplos porque creo que puede ayudar al entendimiento. Uno de los puntos es la ultraactividad. La ultraactividad es que todos los años, actualmente tenemos los contratos de trabajo, y si no se modifican, no vencen.
Claro.
La nueva propuesta lo que dice es que tienen vencimiento automático todos los años. Uh-huh. Imagínense la incertidumbre que puede provocar eso en una negociación paritaria. Imagínense la falta de previsibilidad que eso puede contener. Eso para nosotros es un problema Bien. Muy importante.
Punto uno.
El otro punto tiene que ver con la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? La última actividad es aquellas que la nueva propuesta lleva a un campo de la negociación, empresas contratadores. Y nosotros creemos que para las pymes eso es un conveniente grande.
Uno de los puntos que atenta a la cuestión de organización colectiva.
Porque nosotros entendemos que para las pymes eso es inconveniente. Es un inconveniente grande. Digamos, sí, un desequilibrio de fuerzas importante también ahí.
Claro.
Y digo, y para poder negociar de los dos lados, empresarios y trabajadores, se necesita invertir, se necesita confianza, se necesita tiempo. Se necesita un montón de virtudes que no tienen las pymes. Una pyme no puede estar, no le podemos sumar problema más. Tenemos que solucionarle las cosas,
claro,
no agregárselo. Y a los trabajadores también.
El esquema, Elio, me parece, le conviene a las grandes empresas, ese de eliminar el convenio colectivo.
Bueno, si les conviene a las grandes empresas, que lo piensen para las empresas, no para las pymes.
Bien, bien.
Hay otro punto que nos parece muy interesante, que es una atribución de prácticamente esos poderes al gobierno, al Ejecutivo Nacional, en la Secretaría de Trabajo, la posibilidad de homologar y deshomologar convenios de la manera que quedan convenientes. Y en ese punto nos parece que, por eso decimos que son superpoderes, ¿no? Porque no se estarían respetando los pactos entre privados, y eso no genera mucho ruido.
¿El objetivo ahí sería ponerle un techo a la paritaria?
No, el objetivo sería firmar o no firmar paritarias. Y la verdad es que si el mecanismo de la paritaria es la negociación, lo importante es que el Estado Nacional acuerde, digamos, homologue lo que negocian los privados, claro, trabajadores y empresarios.
Elio, estos 5 puntos que vos mencionás, ayer ya se estaba circulando también, son resistidos por cámaras empresariales también, por distintos gremios. Y cabe la pregunta, digo, ¿qué ven que va a hacer en estos días o cómo va a accionar la CGT, digo, también, ¿no? ¿Se está esperando algún tipo de reacción?
Bueno, no sé qué hará la CGT, cuál será su estrategia, no lo conozco. Pero sí escuché que de algunos hay coincidencia, o hay bastante coincidencia en el pensamiento en estos puntos, ¿sí? Y vuelvo y a la simpleza del pensamiento, ¿no? Digo, los actores están de acuerdo que eso tiene que ser de una determinada manera, no entiendo por qué lo tenemos que cambiar.
Sí, no, es notable porque coinciden ustedes con la UOM, digamos, claro, el sector, si querés, patronal, con el sector gremial respecto
a... Bueno, somos nosotros los que negociamos la paritaria con la UOM.
Claro, claro.
Pero ahora, ¿están de acuerdo los dos en la misma vereda sobre no, digamos, resisten los mismos puntos?
¿El gobierno, han tenido algún contacto con el gobierno? ¿El gobierno recepta estas objeciones que están haciendo? ¿Tiene diálogo con ustedes?
No, nosotros el diálogo con el tema de la reforma fue sobre el poder legislativo,
sí,
precisamente sobre los senadores, que es donde fue el recinto donde cayó el proyecto de ley. Es ahí donde estuvimos trabajando en el mes de diciembre y actualmente lo estamos haciendo, tratando de explicar lo mismo que lo estamos conversando acá, ¿no? De la misma manera, ¿por qué nos parece que son importantes que estos puntos sean modificados?
¿Hablaron con representantes de La Libertad Avanza?
Sí. Sí, sí.
¿Y ellos qué les dicen, Elio?
Bueno, lo están analizando. Dejamos las inquietudes y lo están analizando. Le explicamos por qué nos parece. O sea, nosotros no hacemos política partidaria con eso. Lo que nosotros estamos haciendo es política industrial. Que es
no,
la
no, está claro. Hacer. No, lo preguntaba porque el gobierno deja trascender que no quiere hacer ningún cambio. Digo, por eso lo preguntaba respecto de la Libertad Avanza.
No, bueno. Nosotros escuchamos que están analizando lo que les llevamos las propuestas y que la están analizando.
Bien.
Tengo que ser...
Está claro.
Sí, claramente, tengo que ser absolutamente claro en eso.
Elio, gracias por este rato de charla con la Radio Pública de la provincia. Saludos.
No, gracias a ustedes, a disposición. Un abrazo.
Ahí estaba, Elio Del Re, titular de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Es notable, ¿no?, la situación que se da.
Y de los dos lados del mostrador en contra de los puntos, de los mismos puntos de la propuesta de la reforma del gobierno.
No, porque vos ponele la UOM, se opondrá a más cosas, pero en esto están de acuerdo.
En esto estamos todos de acuerdo,
los patrones, ¿no? Claro. y los
ahora, ¿a quién, no? ¿A qué intereses atienden entonces estos puntos que propone el gobierno?
Me parece que lo que pasa es que hay una presión de las grandes empresas, de las megas.
Más arriba, ¿no?
Más arriba, que no son las que por ahí representa Del Re medianas o pequeñas empresas metalúrgicas que están diciendo, sí, barramos con todos los derechos porque nosotros tenemos la posibilidad de pasar por arriba a los empleados en una paritaria. Las pymes no, las pymes necesitan esa estabilidad que el esquema actual de convenios colectivos y de negociación colectiva te da. Bueno, aparentemente a ellos les dijeron que lo escuchaban, que los escuchaban, pero el gobierno desde el Ejecutivo lo que está diciendo es que la reforma laboral van a intentar por todos los medios que salga como fue presentada por el gobierno